Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5532, hoy 23 de septiembre, lunes, víspera de la fiesta de la Merced, donde mañana también, día 24, tendremos también programa habitual con nuestra tertulia. No será una tertulia presencial, será tertulia telefónica para que los habituales tertulianos, pues si están por ahí, tienen fiesta, etcétera, etcétera, pues no tengan que desplazarse a los estudios centrales. Pero mañana tendremos un programa habitual de Tiempo de Español. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Por un problema del ordenador no hemos podido empezar de una forma habitual, pero lo haremos en unos instantes. Así que, sin problema, vamos a desarrollar tranquilamente lo que es el programa hoy de Tiempo de Español. Jugamos el jueves contra el Villarreal. Venimos de lo que pasó el sábado pasado en el Santiago Bernabéu. No sé si volver a recordar algunas cosas, pero creo que está claro. Debemos aprender de los errores y, por supuesto, que los errores son también temas arbitrales. Creo que hay que sacar conclusiones positivas de algunas o de alguna gran parte del partido, posiblemente hasta el 2-1. Y a partir de ahí, tampoco flagelarnos mucho. Es verdad que a todos nos disgustó el perder 4-1, cuando a los 9 minutos conseguíamos el 0-1. Luego, para mí, un fuera de juego de Bellingham clarísimo, pero que parece que nadie reivindica. Además, he estado viendo el partido y en ningún momento veo que los comentaristas digan nada de la posición de Bellingham ni he visto tampoco la repetición de esa jugada. A mí esto, todo lo que pasó a partir del 0-1 es muy extraño. Todo es muy extraño. El cuarto gol, el penalti a Hendrik, que no es penalti, pero es que no es penalti para nadie. Todo lo que sucedió también con el tema Bellingham, la amarilla, el insulto al árbitro, y el comité de árbitros se calla. Es decir, es cuando no es el Madrid o es el Barcelona, callan totalmente. Alguna vez con el Atlético de Madrid, pero fíjense Saúl, que está en el Sevilla, que le dijo que sois muy malos, algo así, o eres muy malo, le caen 3 partidos. Y a Bellingham, que dijo, con perdón, que eres un trozo de mierda, es que ni el comité de árbitros lo va a denunciar. Y se vio claramente lo que le decía. Algunos comentaristas, en plan, claro, es que el ser del Madrid, pues quieras o no quieras, te abre puertas en España, y aquí en Barcelona, pues, o en Cataluña, ser del Barcelona te abre muchas puertas a nivel profesional, y ser del Español pues te la cierra, y además el propio club también te cierra puertas. Así que tampoco quiero debatir o quiero entrar en polémicas en todo este asunto, pero creo que a nivel deportivo deberíamos recuperar lo mejor y no pensar que lo hicimos bien 75 minutos y olvidar lo mal que lo hicimos también a partir de ese momento. La dejadez de algunos jugadores que ya dieron el partido por perdido. Estaba perdido, pero es igual, no es lo mismo perder 2-1 que 3-1 que 4-1 como perdimos al final. Y sobre todo, errores groseros por parte de 3 futbolistas: Cabrera, Romero y Aguado. Lo de Cabrera ya es habitual, tener en cada partido 1, 2, 3 o 4, iba a decir cagadas, errores groseros. Romero lleva un par de partidos con ciertos errores groseros. El día del Alavés, el gol del empate de Tenaglia es culpa suya, porque él no defiende a Tenaglia. Romero es un buen jugador, pero es mejor atacando que defendiendo, y eso se nota muchísimo. Es un futbolista que tiene que mejorar mucho defensivamente para ser un jugador que digas, uff, tiene mucha clase, porque tiene clase Romero, pero le falta eso, le falta el defender mejor. Y luego lo de Aguado a mí ya me parece que es muy peligroso. Fichamos a un jugador que venía del Valladolid, que el Valladolid no lo quiso renovar, que él decía que tenía muchas presentación hace un año, que tenía muchas opciones de jugar en otros equipos, pero decidió venir al Español, En Valladolid nunca me han hablado bien de él, pero yo tampoco he hecho mucho caso porque a mí, sinceramente, me gustaba Aguado, lo que había visto en el Valladolid. Me parecía un jugador con mucha clase, técnica, pero lo que ha demostrado en el Español es bien poco, bien poco. Jugador que no te da un pase filtrado, que roba, perdón, que pierde muchísimos balones, muchísimos balones. El día del Alavés pierde un balón que es tremendo, que es tremendo. Y claro, el día del Real Madrid, pues vuelve a perder otro balón. Y un balón que nos cuesta el 3-1. Además, en una zona de ataque nuestro, de ataque del Español, es que siempre es lo mismo, es decir, no suelta el balón rápido, da muchas vueltas y no sabe qué hacer cuando tiene el balón entre las piernas, o los pases son horizontales, no verticales. Y claro, no es un jugador para la posición que necesitamos. Es decir, en el puesto de Aguado necesitamos un jugador que sea capaz de hacer algo más de lo que hace Aguado. Y no lo tenemos, porque Kral no es un 8-10. Kral es un 6-8. Paul Lozano es lo mismo, un 6-8. Y Paul Lozano hizo un buen partido, por ejemplo. Kral estuvo regular. Es un jugador que puede dar mucho más. Empezó muy bien la temporada. Es verdad que en los últimos dos partidos no ha dado lo que dio, por ejemplo, el día del Rayo Vallecano, o el día de la Real Sociedad, o el día del Atlético Madrid. Pero voy a poner ningún pero a Kral, porque es posible que pierda algún balón, pero intenta luego recuperarlo. Y lo de Aguado, pues yo, para mí no tiene nombre. Sinceramente no tiene nombre lo de Aguado. Y eso me preocupa muchísimo. Me preocupa que es un jugador, pues que no lo veo comprometido. Que yo no digo que no lo esté, pero luego en el campo no se le ve con la intensidad que necesita este equipo. Este equipo sin intensidad, jugando al 50, al 60 o al 70%, es un equipo vulnerable, un equipo fácil de ganar. Jugando con la intensidad que jugamos hasta el 2-1, este equipo es muy difícil de ganar. Muy difícil, si quitamos, por supuesto, el partido del Valladolid, que aquello fue, bueno, ya lo reconoció Manolo, que se equivocó. Pero también se equivocaron los jugadores. No se puede premiar a los que subieron porque los que subieron no tienen la calidad que tienen los que están ahora. Es verdad que, por ejemplo, Khedira no estuvo fino. Khedira perdió una oportunidad importante para reivindicarse delante de Béliz y no lo hizo. De Cardona no sé. Cardona está siendo un poco el sin contar a Unúbar, que aún no ha jugado. Pero Cardona, no sé, tengo la sensación de que o no se ha adaptado o no está jugando en su posición, pero lo veo como muy perdido, muy perdido. Está claro que Álvaro Tejero cada día va más, Romero ya lo hemos hablado, Kumbulla, pues para mí un central tremendo, Kral muy bien en su posición también, ya son cuatro, y Béliz, bueno, pues Béliz hizo lo que pudo en la segunda parte, viendo que el Madrid, después del empate a uno, ya no nos dejó respirar. Y luchó, trabajó como siempre hace Béliz. Que no tiene gol posiblemente, pero tampoco se puede valorar que no tenga gol el otro día ante el Real Madrid, porque tampoco generamos ocasiones jugadas de gol para concentros. Es decir, las ocasiones de gol que tuvo el Español fue la jugada de Jofra, que viene de un pase maravilloso de Joan García, que es un centro y le dan el talón a Courtois y se mete. Luego un tiro de Romero que ojalá hubiera entrado porque era un golazo. Y luego otro de Jofra que para Courtois. Pero como jugada, jugada en plan de centramos y rematamos, y ahí puede estar Béliz o pase en profundidad a Béliz, no lo hubo. Pero me parece que es un jugador que lo deja todo en el campo y no se le puede decir nada. El resto, pues bueno. Khedira lo dicho, creo que perdió una oportunidad para reivindicarse. Cardona salió en un mal momento también por parte del equipo, porque el equipo ya se había dejado. Y a Unúbar aún no lo hemos visto. Así que poco más podemos decir. Ahora puedo entender también, o se puede entender, por qué el Ajax nos cede a Unúbar pagando el salario. Yo creo que estamos haciendo a Unúbar una pretemporada total. Espero que el jueves se le pueda ver un poquito más, si es que, bueno, un poquito más no, que el jueves se le pueda ver porque no lo hemos visto nunca. Y luego, es que no les puedo decir, porque le van a preguntar el miércoles a Manolo cómo está el tema Unubar, si va a tener minutos, y él dirá pues que está progresando adecuadamente y que está en un momento para poco a poco ir mejorando y que es posible que pueda tener minutos. Pero yo creo que Unubar vino físicamente mal. Físicamente mal. El tema del idioma a mí no me sirve porque Kral tampoco habla castellano. Habla inglés, bueno, inglés y checo, por supuesto. Y jugó desde el primer día. Es verdad que Unubar es mucho más joven, que no tiene la experiencia de Kral. Y que dicen que es un buen jugador. Yo siempre recuerdo algún partido de Unubar con el Ajax, pero en el juvenil. Porque he visto vídeos hace tiempo. Pero no lo he visto mucho más. El año pasado en el 20, la verdad es que no lo vi. Pero siempre han hablado muy bien de este jugador, que era una de las mayores promesas del Ajax y del fútbol holandés. Pero desgraciadamente, ahí estamos esperando la salida de Unubar. Bueno, pues yo creo que un poco resumiendo lo que fue el partido del otro día, pensando ya en el encuentro del jueves frente al Villarreal. Teóricamente, yo creo que Manolo hará algún cambio porque jugamos el domingo en campo del Betis. Hoy juega el Betis contra el Mallorca. Y yo tengo muy claro lo que tiene que hacer Manolo, pero yo no soy Manolo González. Sinceramente, yo quitaba o daba descanso un poco a Omar y ponía posiblemente a Álvaro Tejero de lateral. Jugaría con una defensa de cuatro. Porque cada vez lo están haciendo mejor los dos. Pero es darle más minutos a estos jugadores y luego el partido del Betis. Por lo tanto, el centro de la defensa, si estuviera bien Calero, yo tengo claro que pondría Kumbula Calero, quitaría a Cabrera. En el lateral zurdo, yo el jueves pongo Oliván y por delante Romero. Y posiblemente, no sé si en el centro del campo, seguro que y Paul Lozano. Y arriba, bueno, pues Jofra creo que hizo un buen partido. Yo no lo quitaría, pero es verdad que Jofra no aguantó un poquito más el otro día, ¿eh? Jofra estuvo más, como más chisposo al final. Es decir, no. Porque claro, él marca el primer gol, luego tiene otra oportunidad. Es decir, que Jofra estuvo fresco el otro día ante el Real Madrid. Y luego veremos si Puado Veliz. Es que no hay más. Si se dan cuenta, no hay más. También es posible. O estaría bien que no jugara Jofra y que le diera la oportunidad a Cardona. Que jugara Cardona de titular, pero Manolo es como es, Manolo confía en la gente que está rindiendo y no es muy dado a hacer cambios. Así que vamos a ver lo que hace el jueves el técnico del Español, pero algún cambio tiene que hacer para refrescar un poco, sobre todo el tema defensivo, con esos errores que se cometieron. Y vuelvo a decir lo mismo, a mí Romero me parece que es un jugador que puede jugar de lateral, puede jugar de extremo, puede jugar por dentro. Pero en el peor lugar defensivamente cuando te enfrentas a un equipo fuerte es como lateral. Y ahí Oliván, sin estar o sin ser el Oliván que fichamos nosotros el primer año, creo que defensivamente te puede dar mucho más. Y por delante Romero. Yo haría eso. Es decir, por delante de Oliván pondría a Romero y por delante de Aguado, perdón, de Aguado, de Omar o Tejero pondría a Jofra posiblemente. O también es posible que jueguen otra vez Omar y Jofra, o que jueguen Omar y Tejero, y Jofra vaya al otro lado y Cardona no sea titular, no sé. Variedad hay, opciones de jugar hay, pero mucho más no. Mucho más no se engañen, porque Salvi no cuenta, Sergi Gómez yo creo que tampoco cuenta, a pesar de que tiene que jugar algún partido, porque si Calero no está bien y pasa algo, no hay otro central. Peramilla, yo creo que tampoco cuenta. Afortunadamente, Paul Lozano lo vimos recuperado el otro día. Aguado, yo ya no lo pongo. Yo creo que Aguado merece, no sé si decir un castigo o no, pero un periodo de reflexión diciendo: mira, ya llevas dos que nos han costado. Bueno, el día del Madrid posiblemente hubiéramos perdido igual, a pesar de lo de Aguado, pero con un 2-1 tienes aún la oportunidad de hacer algo más. Ya con el 3-1 mueres definitivamente. Y creo que es lo que tenemos. No hay mucho más, sinceramente, no hay mucho más, a la espera de poder ver cómo está un Ubar. Las 6 de la tarde y 15 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y les quiero contar, porque creo que es importante hoy, ayer el sábado, el expresidente del Español, Daniel Sánchez Llibre, hizo unas declaraciones al Chiringuito, 59 segundos, donde comentaba, él estaba en Madrid, no sé si invitado por el Madrid o invitado por el Español, pero él estaba en el palco. Y antes del partido, la gente del Chiringuito lo pilló, era de día, por lo tanto era antes del partido, en los aledaños del Bernabéu, y le preguntaron por el tema Chen. Dani dijo que a él le parecía bien todo lo que estaba haciendo Chen y que Chen nos ayudó en un momento determinado para salvar y reflotar el club. Yo en ese punto estoy totalmente de acuerdo con Dani, que Chen nos salvó. Eso lo tengo clarísimo. Pero no estoy tan de acuerdo, y se lo he dicho a él varias veces y en persona, que él no puede defender la actual situación en la que está viviendo el club. Creo que en eso no, él se equivoca. Él se equivoca. Él, por supuesto que él es libre de pensar y de decir lo que quiera, pero no podemos estar contentos con la actual situación del club. Y por lo tanto, yo puedo entender que él, que fue la persona que, bueno, pues que en su momento, y lo voy a contar, digamos, cronológicamente todo lo que pasó, porque creo que es bueno que la gente lo sepa. Yo he intentado muchas veces que Dani entre en el programa de radio o en el Twitch, y él dice que no. Le pillan el otro día, él contesta, porque él es así, y creo que se equivoca diciendo que la afición del Español tiene que estar, digamos, agradecido un poco a Chen. Agradecida en su momento sí, pero ahora ya no. Yo creo que la época Chen ya ha pasado. Ya ha pasado. Sinceramente ya ha pasado. Y ahí es donde creo que Dani no puede pedirnos, y hablo como socio también, que estemos contentos con la actual situación. Agradecidos a Chen en su momento, yo estoy agradecido a Chen, pero no en el momento de lo que está pasando. En el momento de lo que está pasando creo que Dani ahí se equivoca porque en la realidad no estamos para estar felices, no estamos para estar felices desde hace tiempo. Y voy a contaros cronológicamente todo lo que ha ido pasando, todo, todo, para que un poco se hagan ustedes a la idea de lo que ha pasado y por qué estamos así. Y que entiendan también, y no voy a justificar a saben que yo soy danista y no lo voy a negar, y en su momento entendí todo esto. Pero deben entender también todos los motivos. Y yo me siento culpable, entre comillas, de haber traído a Chen. ¿Por qué? Porque yo vendí mis acciones. También las vendí, como las vendió mucha gente. Y si Chen está aquí es porque nosotros también hemos querido que esté. Porque si no le vendemos las acciones, nunca se hubiera llevado el 51%. Porque él empieza con un 40 y pico por ciento, con un 45,1%. Y en esas acciones no solo están las de Dani, sino también están, bueno, que no eran Dani, eran la empresa Teoserver, que era una, bueno, luego les contaré cómo iba todo esto, y acciones de Genética Perica. Así que, responsables, todos, que Chen nos salvó en un momento muy difícil y hay que estar agradecido, sí, pero ahora no. Ahora yo solo le pido a Chen que dé un paso al lado y que venda al club. Las 6 de la tarde y 20 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio. Obramat, donde compran los profesionales.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 20 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en este programa 5532. Ojalá ahora pudiéramos poner el gol de Jofra, que hubiera significado a lo mejor con esa ilusión que teníamos, un empate o la victoria en el Bernabéu. Diríamos, vamos a escuchar el momento estrella, pero no. No pudo ser el momento estrella porque al final perdimos 4-1, pero sí que es verdad que hubo momentos donde el Español compitió muy muy bien y es el Español que todos queremos, pero al final lo que cuenta el resultado. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nuestra estrella para intentar que todos volvamos a estar animados y sobre todo que pensemos que este equipo va a sufrir, pero que estoy convencido que no vamos a bajar. Pero hay que no cometer los errores que cometimos el otro día, también el día del Alavés. Hay errores groseros que no se pueden repetir. Y por lo tanto nos tomamos la primera estrella. Y lo vamos a hacer, miren, también por el filial. Que el filial en su primer partido con el nuevo técnico ganó en Alcira 1-2. Y miren, curiosamente, hace dos semanas estábamos últimos y ahora estamos en la mitad de la tabla a solo una victoria del líder, el San Andreu. Así que fíjense ustedes, el San Andreu que nos ganó injustamente en el primer partido de Liga. Si hubiéramos ganado ese partido, a lo mejor el Español sería líder en segunda red. Pero bueno, felicidades de verdad a Víctor Cea y al filial por esa victoria. Y a la salud de ellos nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una nueva pausa, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda y hablamos de la historia de Chen y de esas declaraciones de Dani.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario, inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 93570-7309, 93570-7309 o también al 674014627, bufete de abogados Español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario. También recuerden, bufete de abogados Español Moreda, patrocinador de secciones. En secciones, ya que estamos en el tema, balonmano, primera jornada, Español 29, San Cugat B 24, primera victoria del equipo de Vilella. Y en básquet femenino, primera jornada, Supercopa Cataluña, derrota muy dura, Femenino 42, Rusé 74. Así que una victoria y una derrota en el debut de secciones esta temporada. Miren, vamos a... Ya que hemos... Bueno, vamos a hacer una otra pausa, porque de esta manera, si luego me alargo un poco más, pues no tendremos que ir con prisas. Hacemos una nueva pausa y empezamos con el tema Chendani.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Las 6 y 27. Ustedes ya saben que yo siempre me he declarado danista y para mí Dani ha sido el mejor presidente que ha tenido el Español. Y partiendo de esta premisa, creo que puedo, cuando Dani dice algo que creo que se equivoca, y no lo digo como periodista, lo digo como socio, en el sentido de las declaraciones del sábado, diciendo que hay que estar agradecido a Chen por salvarnos, eso es verdad, pero ahora creo que Chen lo está haciendo muy mal y sinceramente pienso que no puede seguir siendo el presidente o el propietario del Real Club Deportivo Español. Cada uno tiene su opinión y yo se lo he dicho también a Dani, desde hace ya bastante tiempo, le digo lo que pienso en ese sentido, siempre se lo he dicho y la última vez que se lo dije también fue personalmente, así que no soy dudoso en el tema Dani, ni mucho menos, pero es verdad que lo que dijo que tendríamos que estar agradecidos ahora a Chen, pues no, yo por ahí no paso. Miren, la historia de Chen empieza en junio del 2015, en una verbena de San Juan, donde se empieza ya un poco a hablar, a pactar, a tramar, pero no entendí la palabra tramar de manera negativa, sino un poco a mover el tema de la venta. ¿Por qué se produce todo esto por parte de Dani? Es muy sencillo. En el año 2013, Dani y Condal tienen que avalar un crédito de 4 millones de euros, 2013. Ya venimos de lo del estadio y todo esto. Porque el club tiene que hacer pagos a Hacienda, jugadores y empleados y a otros acreedores. ¿Por qué? Porque el tema del campo nos generó una deuda muy fuerte, se unió también el tema de la crisis mundial y entonces el club no generaba los suficientes recursos y lo que nos gastamos para el tema del campo, que no era lo que estaba previsto, pero con todo el tema de la crisis y hacer un campo en el 2009, inauguraron en 2009 en plena crisis económica, pues creo que es un milagro. Y bueno, pues había una empresa que se crea en el 2009 que se llama Teoserver SL, donde está Dani, Condal, en aquel momento mucha gente que aportaba dinero y dejaba dinero al Español para fichar jugadores, para hacer pagos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando de que esta empresa se crea coincidiendo con la inauguración del estadio y se crea con dinero y patrimonio de estas personas. Ojo, que esta empresa es con patrimonio personal de muchas personas, de Dani, de Condal y de el resto de en aquel momento consejeros del Real Club Deportivo Español. Y a mí me parece que fue algo muy importante para el club, para mantenerlo vivo. Ahora es muy fácil hablar del pasado y acabar yo a toro pasado decir, no, es que no teníamos que haber hecho el estadio. Dani sigue diciendo que el mayor error fue el estadio. Pues para mí no, Para mí el mayor error no fue el estadio. El estadio, estoy orgullosísimo de que Dani y toda esta gente que estuvo con él hiciera el Estadio El Español. Es un estadio nuestro. Y les digo más. Cuando estábamos en Montjuïc, yo critiqué muy duramente al ayuntamiento. Y el ayuntamiento es socialista. Y era socialista en aquel momento. Y yo en este tema tampoco soy dudoso. E hice unas críticas muy duras contra el ayuntamiento porque no nos estaba tratando bien. Mira, los principios, y a mí no me compra. Y no me compra nadie. Nadie. Y el que me quiera comprar ya me ha encontrado. Y por lo tanto yo no me vendo. Y fui crítico. Y Dani estaba dispuesto. Y hubo un medio estudio. Si el ayuntamiento nos hubiera dejado de poder quitar la pista de atletismo, hacer unas gradas, cambiar el estadio. En aquel momento el ayuntamiento socialista, para que vean ustedes, no quiso y se portó muy mal con el Español. Se portó muy mal. Y por eso nos tuvimos que ir y todo el mundo decía, volvemos a casa, volvemos a casa. Que luego Dani, con el paso del tiempo, ha pensado, es que me equivoqué. Pues Dani, no te equivocaste. Para mí no te equivocaste, sinceramente. Hubo una coyuntura mundial muy dura en aquel momento, muy dura. Y mucha gente, entre ellos tú, tuviste que poner dinero y patrimonio personal. Una vez le llega a Dani un embargo de Hacienda del Español. ¿Y por qué le llega a él? Porque los que estaban mandando en el club no podían pagar. Y no pagaron y no pagaban Hacienda. ¿Por qué? Porque priorizaron el pagar a empleados y a jugadores. Y se dejó de pagar Hacienda. Y estaba Collet y estaba Oliveró en aquel momento. Y llega ese embargo y se monta la de Dios, claro. Entonces, a partir de 2013, repito, pasa lo que pasa. Que se tiene que pedir un crédito de 4 millones para poder pagar Hacienda, jugadores y empleados. Y ese crédito lo avalan Dani y Condal. Nadie más avaló ese crédito. Nadie más. Entonces, a partir de ese momento, estamos hablando de que ya se plantea el decir, ostras, es que nosotros ya no podemos seguir, porque no tenemos dinero. Es decir, no tenemos la capacidad de gestionar todo esto. ¿Quieren que les recuerde las plantillas del año 2013 al 2015? Miren, con Aguirre teníamos jugadores como Raúl Rodríguez, Fuentes, Álex Fernández, Abraham, John Córdoba en su momento, Tieví, Lanzarote. Vinieron jugadores ya veteranos como Simao o Capdevila. Al año siguiente, con Sergio González, teníamos jugadores como que vinieron no gratis, pero con un precio muy bajo. Arbilla, Montañés, Robert Correa, Salva Sevilla, que vino gratis. Cañas, Álvaro González. Es verdad que vino en esa temporada Caicedo. Y también nos cedieron a Lucas Vázquez. Y al año siguiente vinieron jugadores, el año antes de, bueno, el mismo año, la temporada 15-16, que fue la temporada donde llega Chen, aunque Chen coge el cargo en enero del 16, Bardi, Rocco, Pape Diop, Burgui, Hernán Pérez, Ciani, Arlauskis, que es el que viene con Galca. Y es verdad que viene Gerard Moreno a un precio muy barato del Villarreal, pero con el 50% solo de los derechos. Y fichamos o traemos también a Caicedo. Estamos hablando del año, repito, entre el 2013 y el 2015, cuando se produce todo este tema del embargo a Hacienda y esa cantidad de dinero, ese aval que tuvieron que poner Dani y Condal. A partir de ahí se plantea, y es normal que Dani se plantee el que no puede estar en estos momentos, y veníamos, repito, estábamos aún en esa crisis económica, es decir, no iban las empresas tan bollantes como van ahora, y era muy complicado tener que poner patrimonio de uno. Es decir, yo sé alguna persona que puso patrimonio personal de la familia para poder hacer esos pagos también. Y eso hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. O sea, a mí me hace gracia que ahora la gente critique la venta de Dani a Chen cuando la venta de Sarriá, oye, la familia Lara recuperó los avales. Y en ningún momento quedamos mejor de lo que estábamos. Porque nos quedamos sin campo, tuvimos que ir a Montjuic y seguíamos debiendo mucho dinero. Y nunca se ha dicho nada. Es que me parece increíble. Pero bueno, miren, la situación era esa. Veníamos, repito, del campo, de la crisis económica, que nos estaba condenando. Íbamos justos. Pero bueno, imagínense ustedes que con estos equipos, con estos jugadores, y aquí no he encontrado dónde estaban los Cristian aún, no bajamos nunca. Y los años de Aguirre, los dos años de Aguirre, si no jugamos en Europa fue porque Aguirre se lo quiso preguntar a los jugadores el primero y el segundo pasó de todo. El año de Sergio González nos metimos en semifinales de la Copa del Rey y hicimos una buena temporada. Y fue el año siguiente cuando al final, bueno, pues el año que Chen compra el club, empieza con Sergio y acabó con Galca. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. Repito que todo viene a partir de la verbena de San Juan del 2015. Ahí es cuando hay el primer contacto, Chen con Dani, y esa primera reunión en Vilasar. No es el día ese que se reúnen en Vilasar, se reúnen un poquito más tarde. Pero bueno, todo va rápido y se produce oficialmente la venta del club el 2 de noviembre del año 2015. Perdón, del año 2015, exacto. Han pasado 9 años. En noviembre eran 9 años de la llegada de Chen. Chen compra el 45,1% y tiene que hacer una ampliación de capital y se venden las acciones que iban a 60 euros a 78 euros por acción. Y todo el mundo fue. Alguno me dirá, no, yo no fui. Hombre, yo tengo una acción, me guardé una. Pero yo vendí 11 acciones. Y mucha gente vendió muchísimas acciones. Yo no las vendí por sacar dinero. Yo vendí por confianza. Porque creí en Dani, en lo que había hecho. Y creí también en la persona que iba a venir. También creí en eso. Estamos hablando del 2 de noviembre del 2015, cuando se hace oficial la venta del club. Collet es cesado el 20 de enero del 2016. Es decir, 2 meses más tarde. La idea de Chen, en un principio, era empezar un poquito más tarde. Pero se producen movimientos dentro del club que alguien se chiva a Chen. Bueno, ahí es donde aparece la figura de Ramón Robert. Yo siempre le dije a Collet que él comete un error, que fue hablar demasiado, hablar delante de gente de lo que estaba pasando y de lo que pensaba, y esto le condenó, porque la idea era empezar un poquito más tarde. La figura de Ramón Robert aparece como CEO de una manera muy extraña. Es decir, cuando se produce todo el tema de los impagos a Hacienda, llega un momento que, claro, que Dani necesita que alguien esté pendiente de lo que él tiene allí, de sus avales, es que es normal, es decir, porque a mí me hace gracia que la gente se meta con Dani. Y cuando había el famoso Planeta Deportiva en el Español con la familia Lara metió a un CEO, que creo que se llamaba Durán también, ahora no recuerdo bien el nombre, y metió como controller, entre comillas, al actual presidente de Planeta, José Cregueras. Cregueras estaba en el Consejo de Administración del Español porque era un hombre de Planeta. Pues claro, Dani mete en ese momento a Ramón Robert como controller para que, oye, cualquier movimiento lo sepa él, para que no le vuelvan a enviar por parte de Hacienda un embargo. Pero es que esto es normal, es que yo lo haría. Entonces él mete a Ramón Robert. Ramón Robert, con perdón, pero no estaba capacitado para eso, pero para lo que era ser CEO. Pero para esto, pues bueno, simplemente, mira, hay este movimiento, no sé qué, no sé cuánto. En aquel momento, el presidente era Collet y el director financiero era José María Durán. Que Durán también ayuda a Dani en el tema de los números para la venta. Y claro, de ahí empieza a aprender un poco Ramón Robert. Entonces, claro, cuando se produce la venta, quien lleva todo el tema un poco de, digamos, de enlace entre Dani y Chen, y también con tema de comunicación, es Ramón Robert. Ramón Robert tiene diariamente contactos con Chen. En la empresa donde se... es que no recuerdo la empresa de comunicación que llevaba todo esto, que estaba en los jardines de... En unos jardines que están por encima de Francesc Macià, que no recuerdo el nombre. Chen estaba allí cada día. Ramón Robert estaba allí cada día. Mao, ¿por qué llega a Chen? Porque quien lleva todo el tema de las acciones y de la compraventa por parte de Chen es Russo Costa Durán. Entonces, allí está Mao trabajando, Mao es chino, y por lo tanto era la persona de enlace. Entonces, se genera digamos, una amistad, por lo que sea, entre Chen, Mao y Ramón Robert. Entonces, ¿qué pasa? Que el 20 de enero del 2016, 2 meses después de la compra, se produce ya, más que la dimisión, le dicen, oye, os tenéis que ir. Y se va Collet, y se va Durán, y se va gente de confianza de Collet y Durán. No sé si se van ellos dos solos, se van tres, pero bueno, Collet y Durán se van a la calle. Y entra Ramón Robert como CEO. Claro, Ramón Robert intentó aprender, pero lo hizo muy mal, de Durán. Y también, los primeros meses, llamaba constantemente a Dani para informarse. Cuando ya está todo atado y bien atado, y llega el tema deportivo, que era importante también, porque, claro, Ramón Robert lo que quería era hacerse notar, se produce, claro, antes se había producido entre la llegada de Chen y la dimisión de Collet, se produce el cese de Sergio González. Sergio González echa la culpa a los jugadores, en concreto a Javi López y a Víctor Sánchez, de su cese, también a la prensa, entre ellos a mí, que yo nunca lo entendí, y a Joan Collet. Joan Collet dice que se cesa a Sergio porque lo pide Perarnau. Perarnau dice que nunca quiso cesar a Sergio. En pocas palabras, que casualmente, después de perder en Vigo, era un sábado, el domingo Galca estaba en Barcelona. ¿Quién llama a Galca? Pues no lo sabemos. Entonces se produce la llegada de Galca. Bueno, pues el día que Collet... Que es que son días, hay poca diferencia, que Collet decide marcharse, bueno, pues Perarnau presenta su dimisión. Perarnau había llegado al club como director deportivo de la mano de Collet cuando se producen las elecciones en el 2012, que es Collet presidente, Durán director general o CEO, Perarnau director deportivo y Lardín director deportivo del fútbol base. Y había un consejero del área deportiva que era Iñaki. Bueno, pues en ese momento, repito, decide Perarnau, cuando se va Collet, presentar también la dimisión. Lo hace el día después. Collet se va el día 20, Perarnau se va el día 21, por temas, según él, por motivos personales. Y luego pasó a ser en la sombra digamos, un poco el asesor de Chen. Curiosamente fue así. Es que fue así. No entendemos por qué, pero curiosamente fue así. Y acabó viniendo al cabo de un año, otra vez, al Real Club Deportivo Español como director general deportivo. Entonces yo les explico todo esto para que vean por qué se produce todo ese movimiento de la venta del club, cuáles son los motivos que llevan también y entendibles a Dani y Collet a vender el... Perdón, a Dani, sobre todo a Dani, a vender el club. A Collet no, perdón, a Dani a vender el club. Y creo que es normal. Es decir, yo no, sinceramente, yo no entiendo por qué la gente lo ve de una manera negativa ahora, cuando lo ve de una manera muy positiva hace 9 años. Yo es que son cosas que sigo sin entender. Yo voy a estar agradecido, de verdad, y yo no lo voy a negar, a Chen por la compra del club. Es verdad. Es que voy a estar agradecido. Es que no puedo decir otra cosa. Claro, en aquel momento, repito, se estaban jugando el patrimonio muchísima gente. Claro, desgraciadamente, es que además es curioso, ¿no? Porque en enero del 2016 es cuando se vende Chen entra. Y fíjense que en julio del 2016 fallece, desgraciadamente, Ramón Condal. Es decir, son cosas... en ese año se producen desde la venta del club hasta todo el proceso ya de consolidación de Chen, muchísimas cosas que pasan. Y durante los primeros meses a Dani se le tiene en cuenta. Y les digo por qué. Cuando en el mes de marzo se produce el posible cese de Galca, porque Galca viene aquí diciendo que con este equipo nos salvamos. Y empezamos mal. Bueno, empezamos bien porque empatamos con el Barcelona. Pero luego la cosa fue mal. Y se produce una reunión donde están Chen, Mao, está Dani, está Ramón Robert y está Ángel Gómez, que en aquel momento era el director deportivo en funciones. Y se plantea el cese de Galca. Los jugadores dicen que no lo cesen porque ellos van a sacar el equipo. Y hay dos alternativas. Bueno, una de presente, que era Caparrós. Se había hablado con Caparrós y Caparrós dice que sí, que él encantó de la vida, pero que un año más y nos salvó. Entonces, cuando se dice que no, porque Dani había presentado a Bielsa, pero Bielsa iba a venir, estuviera el equipo en primera o en segunda al acabar la temporada. Él estaba dispuesto a volver al Español, Marcelo Bielsa, en aquel momento. Y claro, si venía Bielsa, Ramón Robert perdía todo el poder. Perdía todo el poder a nivel deportivo. Por eso, el día que nos salvamos en el campo del Barcelona, que creo que nos meten 5, que pierden Valladolid y Getafe y nos salvamos matemáticamente, es el día que nosotros decimos que Bielsa va a ser el nuevo entrenador del Español. Al día siguiente, Ramón Robert se encarga de llamar a los medios de comunicación para desmentirlo. Y entonces es, digamos, la primera puñalada que Ramón Robert le mete a Dani. Y es, bueno, pues a partir de ya lo saben. Se le dio medio, entre comillas, poderes a Ángel Gómez para hacer algo, para intentar hacer un buen equipo, y todo lo demás ya lo saben, con el tema Paco Gémez, el tema Sampaoli, la llegada de Quique Sánchez Flores. Es decir, yo lo único que les he querido contar es los motivos por los que se produce la venta del club. ¿En qué momento se piensa la venta del club? Y a mí me parece que tiene una lógica aplastante. Igual que en su momento la familia Lara decidió vender Sarriá. Pero cuando vendimos el club quedó saneado. Cuando vendimos Sarriá, el club no quedó saneado. Y además quedamos sin campo. Por eso se lo he dicho muchas veces a Dani. Dani, es que tú dejaste un club con Chen saneado. Otra cosa, lo mal que lo han hecho. Y porque a él le apartaron. Porque cuando Ramón Robert ya lo iba apartando a Dani de poder aconsejar porque él quería ser el mejor CEO del mundo, resulta que viene, echan a Ramón Robert, fichan a Roger Guas, y también Roger Guas, todo lo que era danismo, lo quería fuera. Y pasó un hecho lamentable en el palco en un partido. Entonces, a mí que mucha gente critique todo el tema de la venta, pues miren, a mí no me van a encontrar. Yo, como he dicho al principio, creo que Dani se equivoca diciendo que tenemos que estar ahora, que Chen no lo está haciendo mal ahora. Ahí se equivoca. Que tenemos que estar agradecidos a Chen. Hablo como socio, no hablo como periodista en estos momentos. Lo que le estoy diciendo ahora a los oyentes. Creo que yo estoy agradecido a Chen por salvar el club. Y les he explicado los momentos y los motivos por los que se produce todo el tema de la venta. Y luego lo comentaremos también con una persona que lo vivió en primera persona, en el Twitch, como es Mari Carmen Juárez. No es fácil. No es fácil. Antes, y además antes, fíjense ustedes, que todo el tema deportivo, no había control económico por parte de la Liga. Había, pero no era como ahora. Y la primera vez que se produce el control económico de verdad es cuando llega Ramón Robert y se carga todo el límite salarial. A partir de ahí es cuando empieza nuestro declive a nivel deportivo, salvado a medias por el proyecto de Perarnau con Rubi. Y ya saben lo de Rubi. Y lo saben perfectamente, que además lo han explicado aquí jugadores de todo lo que pasó. Y el propio Perarnau reconociendo que se había equivocado confiando en Rufete. Que le habían hecho la cama. Que le habían hecho la cama. Bueno, ¿se acuerdan de la famosa reunión después? Claro, es que es muy fácil. Es decir, cuando... Y con esto acabo porque nos queda... Es que me tiraría horas y horas explicándoles toda la historia de lo que está pasando. Cuando se produce el cese de Quique, que Quique y el club trata a la prensa de mentirosa, porque el club no fue capaz de decir que era verdad las negociaciones de Quique con el Stock City en un hotel de Barcelona, y él diciendo que se había ido al cine con la novia y el club nunca dijo nada, pero Arnau nombra a... porque se cesa a Lardín y se cesa a Quique. Y Perarnau nombra a David Gallego como entrenador interino. Y Perarnau es claro. Perarnau dice, no, David Gallego será solo entrenador 5 partidos. Porque Perarnau ya tenía en mente quién iba a ser su entrenador. ¿Y cuál era el proyecto? El proyecto pasaba por Rubi. Y ficha a Rubi. Y ficha a Borja Iglesias. Y nos metemos en Europa. Es verdad que hubo un momento de dudas cuando hacemos 3 de 30 o 4 de 33... Y Rufete le dice a Perarnau, cesa Rubi. Y Perarnau dice, no, confío en él. Y Rufete empieza a trabajar en la sombra para cargarse a Rubi, pensando que como lo hemos hecho tan mal en esa parte de la liga, nunca llegaríamos a Europa. Pero miren, Cataclá, llegamos a Europa. ¿Y ahora cómo lo he hecho? ¿Ahora cómo vendo que este entrenador que tenía como objetivo clasificarnos para Europa nos va a meter y nos puede meter? Y el partido después del Leganés, penúltimo partido de liga antes del famoso partido de la Real Sociedad, se produce una reunión, Mao, Chen, David Gallego y Rufete, donde se trama el cese de Rubi. Pero Arnau estaba de viaje no sé dónde, Rubi que no se entera, y ahí se decide que David Gallego sea el entrenador de la próxima temporada. Y se le pone trabas a Rubi. También explicado por los propios jugadores, por los dos capitanes, que cuando se produce la famosa comida en Castelldefels, salen de la comida con Rubi, Javi López y Víctor Sánchez y le preguntan, Rubi, ¿qué fichamos el año que viene? ¿Qué equipo vamos a tener? Y él dice, tengo malas sensaciones de la reunión con Chen, creo que no sé, que la cosa no va bien. Y al final, pues se va, lo echan. O se va, como ustedes quieran. Lo echan o se va, como ustedes quieran. Es que es casual, ¿no? El 6 de junio, Rubi se desvincula del Español del 2019. El 6 de junio del 2019 se nombra David Gallego como técnico del Español. Es increíble. Estamos hablando que el partido Español-Real Sociedad fue el 18 de mayo. El 6 de junio ya estaba en la calle Rubi. El 6 de junio. Y ya se sabía antes, pero el Betis tenía que pagar 900.000 euros de una cláusula, etcétera, etcétera. Entonces, no, que nadie me cuente historias de cómo estamos ahora, dejamos de estar ahora. Si es que la historia se escribe así. Y la culpa es nuestra. Cuando hablo de nuestra, es de la gente que manda. Y a mí que no me justifique nadie todo lo que está pasando ahora, porque está claro que viene de unas decisiones penosas tomadas por el propio presidente, que es el máximo responsable de hacer que este club reflote y el máximo responsable de hacer que este club baje 2 veces y que estemos en una situación de economía de guerra. Él es el máximo responsable, agradecido por lo que hizo, pidiéndole por favor que deje el club. Las 6:55, una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con esbalwanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra.
Nos vamos a Bar Pinocho, al Marcata San Antonio. Ya saben que el otro día el jugador de Bar Pinocho fue Joan García. La clasificación de Bar Pinocho, 4 puntos Kral, 2 puntos Joan García, Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, parada 2021. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de mañana no, mañana es festivo, así que el miércoles en este caso abrirá, mañana no abre Bar Pinocho porque es fiesta en Barcelona, no sé si en algún lugar más. Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, Bar Pinocho. Almarcat da San Antoni, Bar Pinocho. Me encanta Bar Pinocho por la mejor cocina de mercado, los mejores platos y, por supuesto, las mejores tapas. Bar Pinocho, la clase, la calidad, tiene un nombre. Bar Pinocho. Bar Pinocho, Almarcat da San Antoni. Las 6:56, recuerden, también en fútbol base. Alcira 1, Español B2, Juvenil A2, Santo Domingo 0. Y en categoría femenina, empate del equipo de Sara Monforte. Primer punto, que de momento nos deja fuera de las zonas de descenso. Un puntito, pero hay que empezar a ganar. Hay que empezar a ganar porque si no se complica. Este próximo fin de semana creo que jugamos contra el Betis el sábado. Creo que es contra el Betis el sábado. Pero bueno, en campo del Betis. Con Bar Pinocho, como siempre, buscando la clase, la calidad de todos los productos. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni. Nos tomamos, antes de tomarnos una estrella, nos vamos a Rombus. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica. Recuerden cómo está la clasificación. Rombus con 3 puntos, Joan García con 3 puntos, Cumbula. El otro día el jugador Rombus fue Joan García. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, tu consultoría global Perica. Rombus. Rombus, 93-410-5156. Nos tomamos nuestra última estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a todos los oyentes, por supuesto, por estar siempre con Tiempo de Español en este programa 5532. También a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Ponemos el punto y final. Mañana, a pesar de ser festivo, hay programa. Como siempre, estamos donde podemos o donde nos dejan estar. Con Tiempo de Español, mañana volveremos a las 6 de la tarde. Recuerden, 8 menos cuarto, ahora tenemos nuestro habitual tweet de Tiempo de Español. Así que nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, mañana con Estrella Damm volvemos a las 6 de la tarde. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.